Hoy estamos saludando al doctor Julio Trochansky, médico, cirujano, expresidente en dos periodos del Sindicato Médico del Uruguay, candidato a la presidencia de Peñarol por el grupo Triunfo Aurinegro. Julio, bienvenido.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, muchas gracias por recibirnos. Julio, una duda existencial que tenemos por acá. ¿Por qué hay tanta diferencia a la hora de votar en Peñarol entre hombres y mujeres?
Bueno, ese es un elemento clave a la hora de entender el estatuto de Peñarol y los años que lleva de ausencia de reforma de los mismos. Existe todavía una discriminación y lamentablemente persiste, y en los tiempos de hoy parece una cosa imposible de creer y pensar, en los estatutos de Peñarol que mantienen categorías diferentes quién es socio hombre o socio mujer.
O sea, ¿el hombre cuándo vota en Peñarol?
El hombre vota a los tres años
de
haber sido socio, cuando comienza a ser socio activo, que se dice.
Sí.
La mujer, cuando se va a inscribir, por defecto, la inscriben en una categoría que se llama socia inscripta, que recoge lo que en el año 50 decía dentro del estatuto, que se quería preservar a la mujer porque era una persona frágil y que no tenía acceso al trabajo, y por eso se la ponía en esa calidad. Pero al mismo tiempo que se la ponía en esa calidad, se le quitaba uno de los derechos más importantes, que es el derecho al voto, a participar justamente de la vía democrática de la institución. Realmente es una
o
cosa...
O sea que la mujer vota a los 5 años recién.
A los 6 años.
6 años.
A los 6 años, y ahí tiene que pedir para cambiar de situación. Si no, continúa siendo una socia inscrita. ¿Qué es lo que pasa aún con este estatuto, que es obviamente totalmente discriminatorio? Porque acá no se puede diferenciar entre socio hombre y socio mujer. Tiene que haber una sola condición, que es la de socio.
Claro.
Pero además de eso, la mayoría de las mujeres ni siquiera se les informa de esa posibilidad de cambiar de situación a los 6 años.
Y la mujer que la mujer que nos está escuchando, que hay muchas mujeres hinchas de Peñarol, ¿no?
Sí.
Ni siquiera saben esto, ¿no?
No, por supuesto.
Ni siquiera saben. Pero para votar el fin de semana, ¿qué tiene que hacer?
No, siempre se abre un periodo previo a las elecciones en la cual todas aquellas socias, mujeres, que quieran cambiar su condición, lo pueden hacer hasta una determinada fecha, que en este caso venció el 30 de octubre. Pero justamente son parte de las situaciones que no deberían ni siquiera existir.
O sea, tú sos partidario de esto, hay que cambiarlo.
No, es que hay que cambiarlo. La mayoría de las agrupaciones están contentes en cambiarlo. Y eso nos habla muchas veces, y nosotros lo hemos dicho en forma repetida, ¿cómo es posible que, habiendo temas que todos estamos de acuerdo, que todas las agrupaciones plantean, que todas están pensando en su cambio y en la forma de cambiar, que esas cosas persistan durante el tiempo, ¿no? Uh-huh. Parece que muchas veces las promesas electorales que algunos hacen, después en el gobierno de todos los días quedan relegadas, sí, cuando son cosas muy importantes. Eso y ejemplos similares en el tema estatuto, como el del socio del interior, que pasa por una situación similar, que tiene que esperar 10 años para poder votar.
Y solo se vota en Montevideo, además, ¿no?
Y además solo se vota en Montevideo. Una organización como Peñarol, pero cualquier organización moderna hoy en día, permite a sus socios que están en el interior votar de diferentes maneras. Ni siquiera llegando al extremo del voto electrónico, que bien podría hoy implementarse, pero
sí,
existe,
claro,
la posibilidad de enviar el voto por distintos mecanismos postales,
claro,
llegando el día antes de las elecciones y votando, uh-huh, y votándose en calidad de observado porque vienes del interior, pero pudiendo expresar el socio que está en el interior su voto, su, claro, pertenencia. Es una cuestión de generar pertenencia, generar empatía con el club, de uh-huh, acercar el club al interior. Bueno, ese tipo de cosas que todos estamos de acuerdo, lamentablemente,
sí,
la mayoría de las agrupaciones que han estado gobernando este año no han sabido ponerse de acuerdo en el momento más importante, que, claro, es cuando están gobernando, no en el periodo preelectoral.
Ahora, Julio, una yendo de lleno, esto nos importaba mucho mencionarlo porque nos llamó la atención, los llamados de atención que tuvimos en estos últimos días,
uh-huh,
de diferentes sectores de hinchas de Peñarol que planteaban esto, ¿no? Ahora, yendo un poco al perfil de la entrevista que queríamos tener contigo sobre Peñarol.
Uh-huh.
Bueno, ¿es necesario ser millonario para ser presidente de Peñarol? Porque hay que tener espalda económica, se imagina uno.
A ver, es una uno de los tantos mitos que nos han hecho creer en el último tiempo y que ha sido funcional a la permanencia en el poder, en particular del apellido de Damiani en estos últimos 17 años. Yo creo que Peñarol es un club que necesariamente debe, pero además puede ser autosustentable. ¿Por qué? Bueno, por una serie de razones. Primero, porque tiene ingresos genuinos que son muy importantes y que pueden ser aumentados. Por ejemplo, el de la masa social. Peñarol es mayoría, no lo decimos nosotros, lo dicen las consultoras, lo dicen las encuestas que se realizan. Recuerdo una muy importante hecha por Cifra en su momento, que mostró que más del 45% de la población del Uruguay simpatiza con Peñarol. Yo creo que es un poco más aún, pero aún con esa cifra ya muestra la importancia de Peñarol. Y Peñarol ahí tiene un espacio de crecimiento de la masa social que hoy es de 100.000, que es importante, pero que puede alcanzar cifras mucho mayores como ingreso genuino para ser sustentable también con eso. Pero también tiene la posibilidad de aumentar sus ingresos en base a esa mayoría que decimos en la negociación de los contratos de derecho de televisación de los partidos. Peñarol, además de ser esa mayoría de simpatizantes, también es el cuadro que vende más entradas a lo largo de todos los torneos. En este último, Peñarol vendió 160.000, 170.000 entradas, y quien viene atrás en venta de entradas vendió 100.000. Por lo tanto, tiene la capacidad probable de negociar mejores contratos con quien tiene los derechos. Pero para eso hay que tener independencia, para eso hay que tener fortaleza, temple, capacidad de negociación, que es lo que le ha faltado.
Ajá. Y Julio, ¿cuánto dinero se le debe al grupo?
No sé, a la familia Damiani.
¿Usted qué figura financiera tiene?
Mira, el monto aproximado es de unos 4 millones de dólares. Eso para Peñarol no debería ser una deuda importante, es decir, todo lo contrario, es una deuda manejable, es una deuda saldable rápidamente, si se tuviera la convicción política de hacerlo, y nosotros estamos dentro del grupo de nuestros economistas y contadores que han analizado la situación y presentado las soluciones. Existe la posibilidad en los primeros 2 años saldar esa deuda con la familia Damiani, una deuda que hay que honrar, obviamente, pero que, como decía, manejable desde todo punto de vista y que se ha mantenido por una cuestión, entendemos nosotros, de mantener el círculo vicioso de que exista un dirigente acreedor que solucione determinados problemas, pero que al mismo tiempo genere muchos otros. Como por ejemplo, si un dirigente es acreedor del club, pone dinero, presta dinero porque no lo regala, presta dinero para tomar intereses, bueno, quizás en algún momento tome decisiones que no son beneficiosas para el club, sino son beneficiosas para sus intereses, para la necesidad de recuperar su dinero. Y ahí vemos ventas de jugadores que no se han hecho de manera correcta, pases que se han hecho en momentos que no son los mejores. Es decir, está claro que tiene que separarse claramente. No pueden existir conflictos de intereses, no pueden existir dirigentes acreedores, y debe existir un club que se maneje con endeudamiento por las vías formales y además que se maneje con sus propios ingresos y no porque viene alguien a hacer un negocio dentro de Peñarol prestando dinero a intereses que muchas veces son superiores a los de la banca formal.
Julio, tu caso es especial porque de todos los candidatos a la presidencia vos no fuiste ni gobierno ni oposición, caso que se da con los otros 4 integrantes, ¿no?
Exacto.
Desde ese punto de vista, viniendo desde afuera en algún caso, ¿no? O quizás estando liberado de ese tema, ¿cómo planteás lo que ha sido Peñarol, tanto el gobierno como la oposición, sobre todo en los últimos tiempos? Porque vos has criticado también a la oposición.
Sí, claro. Es que, a ver, son dos aspectos muy interesantes de tu pregunta. Una es que ninguno de los que nos presentamos a candidato de presidente de Peñarol hemos presidido el club. Y en ese sentido todos tenemos las mismas posibilidades. Sí, creo que no todos han demostrado capacidad de liderar equipos ni han demostrado capacidad de liderar organizaciones que manejen presupuestos importantes o que se tengan que enfrentar a situaciones de negociaciones extremas o importantes. No decimos que solo nosotros lo tengamos, pero nosotros sabemos que lo tenemos y lo podemos exponer al socio. Y por otro lado, el hecho de haber estado, o porque muchos dicen uno viene de afuera, hay que estar años en el fútbol. Bueno, quienes han estado años en el fútbol, quienes han sido catedráticos y profesores de lo que es la dirigencia del fútbol son los que nos han llevado a esta situación actual de fracasos y derrotas en términos deportivos. Por lo tanto, creo que la oposición y oficialismo son parte del mismo problema. No han sabido gobernar de forma unida, no han sabido tener objetivos comunes y han expuesto únicamente, públicamente, sus problemas personales en vez de generar la unidad que lleva al éxito es la unidad de gestión, y eso no lo han sabido realizar.
Julio Trochanski, presidente a tiempo completo, ¿cómo hace el médico para estar en Peñarol?
Hace lo que debe hacer cualquier persona que se enfrenta a este tipo de desafíos. Planificar el objetivo final al cual quiere alcanzar. Y dentro de una organización exitosa, y llevándolo a los ámbitos empresariales o de otras instituciones, no hay ninguna organización que sea exitosa que exija que su consejo directivo esté funcionando 24 horas en forma permanente y que su presidente se dedique en forma permanente. Si eso es así, es porque la organización está fallando, porque no tiene a la gente adecuada trabajando para que el consejo directivo haga lo que tenga que hacer, que es tomar decisiones y analizar lo que otros le proponen de forma profesional. Pero como eso hoy no sucede, Peñarol dispondrá de todo mi tiempo y de todo el tiempo que precise para alcanzar esa situación. Así que si en los primeros años necesitará un presidente de tiempo completo, también será así.
Julio, muchas gracias por tu tiempo.
No, por favor, y a las órdenes, como siempre.
Un abrazo. Julio Trochanski, doctor Julio Trochanski, por el grupo Triunfo Aurinegro, elecciones de Peñarol este fin de semana.
Fuentes confiables. Fuentes confiables. De 7 a 10 de la mañana. De 7 a 10 de la mañana. Por 970M. Universal.